Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues prácticamente ya la temporada taurina ha finalizado y lo ha hecho naturalmente con lo que tradicionalmente era la última corrida del año en la Plaza de Toros de Jaén. Una corrida de toros que sirvió, por cierto, para un nuevo triunfo de Emilio de Justo en esta temporada corta de su reaparición después del percance en Madrid y que de alguna manera lo deja colocado con una gran expectación de cara al próximo año. La temporada taurina en lo que es la Plaza de Toros de Sevilla finalizó el pasado día 12 con el Festival Taurino del 12 de octubre a beneficio de la Hermandad del Gran Poder. Y naturalmente pues hay una noticia que sobresale por encima de todas y es la presencia, actuación y gran triunfo del becerrista salmantino Marco Pérez. Marco Pérez es un joven chaval, un niño con los 15 años recién cumplidos y que, bueno, pues sorprendió a todos por su precocidad, por su talento, por su facilidad para estar en la cara del toro y por todo lo que realmente emocionó a un público predispuesto, un público favorable, un público que naturalmente estaba predispuesto. Cortó un rabo, el rabo es discutible, pero la realidad es que la emoción que se creó en la plaza era suficiente. Pero la actividad taurina ha estado también marcada por otras cuestiones importantes. Aquí, muy cerquita de Sevilla, recientemente ha tenido lugar un acto absolutamente entrañable. Entrañable por lo que significa, por la persona que fue homenajeada y también por el ambiente que se creó en este acto, ¿no? Me estoy refiriendo al hecho de que el Ayuntamiento de Jerez le concediera a don Álvaro Domet Romero el título de hijo predilecto. Yo creo que ya lo era, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que oficializar, hay que hacerlas oficiales. Porque don Álvaro Domet, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias, hombre.
Yo creo, Álvaro, ya tú eras hijo, si no predilecto, tú sí eras el hijo más afectuoso y más cariñoso con tu tierra, ¿no?
Sí, hombre, pues en mi tierra siempre lo he pasado muy bien y han tenido muchas cosas para conmigo y pues estoy muy agradecido.
Pero tú fíjate que el acto del otro día, un homenaje bonito, un homenaje muy sincero por parte del pueblo jerezano.
Sí, muy, 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 muy sincero, di que verdad.
Y además con una presencia absolutamente envidiable, envidiable para cualquiera, el mundo del toro, de las letras, del flamenco. He visto fotos con el Morao, con Paco Cepero, con Juan José Padilla, pero hay una pareja, ¿verdad?, una pareja que estuvo allí. Yo quiero que me cuentes cómo vivieron la jornada y cómo la viviste tú con ellos, con Curro y con Rafael.
Bueno, pues son una gente tan fantástica que cuando están un rato con uno, pues da gusto, ¿no? Porque se sienten muchas cosas, ¿no? Primero porque han sido grandes toreros y además que son grandes hombres y que aprende uno mucho de ellos, ¿no? Sí. Y la verdad que estar con ellos, pues para mí es eso, eran muy amigos de mi padre, son amigos míos y para mí son gente estupenda.
No, pero además fíjate, Álvaro, que, hombre, bueno, evidentemente el tiempo es inflexible para todos, bueno, y la edad no perdona, las dificultades, ¿verdad?, para la movilidad, y que cómo estuvieron allí los dos, ¿eh?
Sí, fantástico. Y además, hombre, yo hacen un esfuerzo, porque son gente ya mayor, pero tienen una maravilla de momento, y cuando hace falta cualquier cosa, pues ahí están, ¿no? Y eso para mí, pues me llena de orgullo, ¿no?
Bueno, ahora volveremos luego al acto de nombramiento como hijo predilecto. Yo quiero aprovechar tu presencia aquí en el programa Esta Tarde de Toros de la cadena COPE de Sevilla para hablar un poquito de algunas cosas de toros, ¿no? Tú sabes una cosa, mira, a mí me parece que la corrida tuya de la Feria de Abril de Sevilla no fue tan mala como se pintó. Yo no sé lo que opinas tú.
Hombre, son, no sé qué ha pasado ahí, ¿no? Porque después no me han lidiado ni una corrida más, ¿no? La he tenido que quitar del medio la, y me da pena, ¿no? Porque eran toros buenos y todo con oficio, y algunos lo he toreado allí a puerta cerrada y han sido toros con una gran esto, pero no sé qué le pasa a alguno, de pronto los toreros se ponen a pensar en algunas cosas que no son así.
Ya, pero tú fíjate que el propio Morante, que es un hombre que se ha caracterizado, él pidió tu corrida para Sevilla, ¿no? Pidió
sí.
tu corrida para Sevilla,
y
es un gesto.
Y esta corrida no sé por qué llegó mal.
¿Y qué, qué significa llegó mal?
Que no estuvo, la corrida no estaba como debía estar, no sé qué pasó, que los toros grandes y fuertes y buenos se quedaron en la casa y se vieron otros que no venían a cuento.
Bueno, de todas maneras, a mí ya te digo, hubo tres toros. Mira, el mismo toro de la alternativa del chavalito de Pereira, ese fue un toro encastado, con un poquito de genio quizás, si me apura, que eso nos gusta a los toreros, un toro difícil y complicado de estar delante, pero un toro.
Sí, toro.
Un toro. Bueno, la
pero
realidad...
En fin, esperamos ahora con tranquilidad a ver cómo podemos hacerlo para ponerlo más agradable y que no, porque hombre, tengo que seguir lidiando toro porque es lo que yo he hecho siempre, ¿no?
Eso te iba a preguntar, que esto no derrumbará tu moral, ¿no?
No. Lo pondremos otra vez en forma, ¿no?
¿Hay algún peligro de la desaparición o de la venta de la ganadería de Torre Estrella en estos momentos?
No. Yo al revés, me gusta mucho y cuando las cosas no están bien, pues hay que esperar, pero volverán enseguida porque yo estoy todos los días allí guiado y pensando y mirando a ver cómo se puede llegar a que el toro pues sea, que sea como tiene que ser.
Sí. Con tus sobrinos Luis y Antonio, por supuesto con Luis también.
Sí, también
siempre
ellos están ahí,
pendiente,
me ayudan y yo siempre soy muy... Vamos, lo he hecho toda mi vida y no voy a dejar de hacer.
Hombre, es que es una pena, ¿no? Estamos hablando de un hierro histórico, ¿no? Un hierro histórico,
claro,
creado por tu padre, casi un encaste propio, y que no se entiende. Bueno, que se entiende como tantas cosas que están pasando en la fiesta de los toros, ¿no? Que de
sí,
pronto empiezan modas, empiezan desviaciones extrañas, y algunas ganaderías y algunos toreros también, pues se quedan ahí un poco apartados del circuito, ¿no?
Sí, porque hoy vemos que hay que echar las culpas al toro, a lo mejor los toros son a lo mejor demasiado blanditos y claro, pues el público pues deja de verlos, ¿no?
Bueno, volviendo al principio, Jerez se volcó contigo. ¿Qué le puedes decir tú a Jerez? Jerez y Sevilla, estamos hablando para Sevilla. Yo creo que Sevilla para ti es también santo y seña, ¿verdad?
Hombre, toda en Sevilla ha sido para mí siempre una maravilla. Yo tengo muchos amigos en Sevilla, he estado estos días viendo y pensando en lo que había que hacer, he estado con muchos sevillanos que han venido allí a estar conmigo y para mí eso es fantástico.
Y siempre en la memoria tu padre, ese gran caballero.
Ese es un hombre que para mí ha sido todo y además lo he siempre... Y claro, pues me ha servido para hacer tantas cosas que para mí han sido pues luchar por una gran maravilla que es la vida del toro, del caballo, del hombre, de todas esas cosas.
La escuela, la Real Escuela Ecuestre sigue hacia adelante, ¿no?
Sí, la escuela es una... Hombre, tuve un poco la ilusión de, de crearla y todo eso, y no cabe duda que hoy cuando yo paso por allí veo tanta gente y todos los días toda la gente que viene allí a ver cómo bailan los caballos, pues eso es para mí una de las cosas más grandes que me pasan cada día.
Bueno, queríamos dejar un testimonio, Álvaro, aquí en este programa. Primero hablar con una figura del campo bravo y del toro y del caballo, como es tu caso, de esa situación un poco difícil, pues que vive no solamente tu ganadería, también otras muchas, ¿verdad? Porque esto, desgraciadamente, no eres tú el único que está tenido este año que solventar la papeleta de los toros de la mejor manera posible sin poder lidiarlos en el ruedo, que es donde hay que lidiarlos, ¿no? Pero hablar contigo de esos temas y sobre todo dejar constancia de lo que es un acto de homenaje que a veces parece simple o elemental, ¿no? Que Jerez nombre hijo predilecto a Álvaro Domé. Pues parece como si es algo normal, si no lo va a nombrar, pero si es que lo es, ¿no? Claro, él lo es. Pero hay que hacerlo, ¿no?
Muy emocionante para mí, ¿no? Primero porque es un acto que parece que no, pero es muy muy brillante y muy bonito. Y después, pues, que me... allí hubo mucha gente, mucha gente querida, y la gente yo creo que lo pasó muy bien. Y además me hicieron una temblanza de todo lo que yo he hecho en mi vida y desde luego, pues, me quedé, pues... me quedé anonadado, ¿no? Encantado, ¿no?
Bueno.
Y claro, pues eso es para mí ha sido una cosa fantástica.
Pues lo dicho, desde COPE Sevilla queremos darte la enhorabuena, pedirte que sigas tu trabajo, esa ganadería hay que levantarla, hay que volver a estar allí, te lo enseño, está todo perfecto, está en perfecto orden de revista, ¿no, Álvaro?
Claro, claro que sí, hay que mantenerlo y a ver qué es lo que pasa.
Bueno, pues enhorabuena y gracias por haber estado con nosotros, Álvaro.
Pues nada, muchas gracias. Hombre.
Gracias a ti. Seguimos en Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE que llega hasta ustedes en el 105.8 todos los martes a esta hora. Estamos aquí, Rafa Carrillo de Albornoz en los mandos técnicos, yo ante el micrófono. Les he comentado que la temporada se ha acabado y todavía no se ha acabado del todo. El próximo sábado, 22 de octubre, se va a celebrar en Santa Olalla del Cala una corrida de toros de las monjas, ganado de las monjas, con un cartel muy atractivo, ¿no? David Galván, Rafael Serna y Ángel Jiménez. Creo que es un cartel muy bonito de tres chavales en actitud de dar el salto hacia arriba y yo creo que es muy interesante. La corrida, de todas maneras, te digo, para aquel que no me esté escuchando y que no pueda presentarse o estar en Santa Olalla del Cala, va a ser televisada por Canal Sur Televisión. Así que ya lo saben ustedes. Bueno, la temporada taurina ha tenido al final otro nombre un tanto sorprendente porque, bueno, a lo mejor no estaba en las mejores, en las quinielas, aunque ya tenía, había dado algunas muestras de su presencia en el mundo del toreo, tanto ya como novillero, como ya matador de toros y sobre todo por haber sido el triunfador anteriormente del certamen que se organizó en la Comunidad de Madrid, la Copa Chenel. Estoy hablando de Francisco de Manuel. Francisco, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Oye, he estado indagando porque, claro, pues yo lo primero que me pregunté, Francisco de Manuel. Evidentemente el de Manuel es porque tu padre es Manolo Fuentes.
Sí, sí, sí. Yo, bueno, mi nombre es Francisco Manuel, pero el de Manuel es precisamente por eso, porque mi padre es Manuel Fuentes y anteriormente...
Francisco Manuel, Fuentes el apellido de tu padre, torero venezolano.
Sí, 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 de San Cristóbal.
De San Cristóbal. Ya fincado en España, ¿no?
Yo nací en España, en Madrid.
No, digo, tú antes... Sí, pero que tú ya... Tu padre también ha fincado en España.
Ah, sí, sí, sí. Perdón, sí.
Bueno, muy joven, muy joven. Tienes 22 años, O sea, porque naciste sí. El 5 de julio de en Colmenar, ¿naciste o en Madrid?
No, en Madrid.
En Madrid.
En yo algunos, vivo en Colmenar.
En algunos sitios, en algunos sitios se te...
Y me crié en Arganda.
Claro, sí. En algunos sitios se te dice que eres de Colmenar. De hecho, cuando estuviste en Sevilla, en las novilladas sin picadores del año 2017, aparecías como de la Escuela Taurina de Colmenar.
Claro, sí, porque en ese momento pertenecía a la Escuela de Colmenar Viejo.
Colmenar Viejo. Bueno, como decía yo, muy joven, apenas 22 años, y la última gran llamada de atención del año en una corrida de toros celebrada en Madrid el día 12 de octubre en un cartel de relumbrón y en el que entraste por haber ganado la Copa Chanel, ¿no es así?
Así es. Así la verdad es. Que bueno, la Copa Chanel me ha servido mucho para torear y para crecer mucho como torero y bueno, el premio era... torar el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, y por eso pude hacer el paseillo ese día.
De todas maneras, esta es una pregunta tópica la que te voy a hacer, pero yo no sé lo que puede suponer para un muchacho, un joven, en sus primeros pasos como matador de toros, no se olvide que tomaste la alternativa en agosto del año pasado, del 2021, precisamente, sí, en, precisamente en Colmenar. O sea que un año y unos meses de matador de toros, verte acartelado... porque ibas en el medio, en el paseillo, a la izquierda Alejandro Talavante y a la derecha Andrés Roca Rey. Yo no sé, porque eso nunca lo he vivido, porque los demás no podemos vivirlo. ¿Qué supone para un chaval como tú, para un joven como tú, hacer ese paseillo y si llega a intimidar la presencia de esos dos pedazos de torero?
Bueno, supone una ilusión tremenda, ¿no? Al final, cuando uno empieza a querer ser torero, lo que quiere es verse en los carteles con las figuras del toreo, con esa plaza llena, en esas ferias y en esas plazas. Y, hombre, intimidar, no te tiene que intimidar, pero sí que te responsabiliza porque sabes que tienen un nombre, que la gente los espera y que, obviamente, pues han toreado mucho más que tú, ¿no? Pero más que intimidar, lo que a mí me hizo... y me provocó ese día fue venirme arriba y motivarme aún más para entregarme más aún.
Sí, pero fíjate tú, cuando yo digo intimidar, lo que quiero decir es que uno sabe perfectamente cuáles son las armas de ambos, ¿no? La realidad, luego, bueno, es que Alejandro no estuvo el hombre afortunado, pero lo de Andrés Roca Rey ya sabemos cómo es. Andrés Roca Rey es un gallo de pelea que ninguna tarde la deja pasar por alto y tú sabías que, bueno, Talavante podía estar bien, pero que seguro que Andrés Roca Rey se iba a arrimar como se arrimó, ¿no? Y como se arrima todas las tardes. Y digo, eso digo intimidar, es decir, bueno, yo tengo que estar a la altura, si este va a asustar al público con su valor, yo tengo que utilizar mis armas para que el público vea que aquí estoy yo también, ¿no?
Pues sí, desde sí. Luego que bueno, Roca Rey sabemos cómo es, ¿no? Que todas las tardes, pues, da todo de sí y se entrega al máximo y, bueno, al final uno lo que tiene que hacer es ir a su lío, ¿no? Tiene dos toros igual que los otros y intentar mostrar su concepto, que es lo que intenté y lo que los toros me permitieron hacer y al final, pues, intentar calar en el público de la manera más personal posible.
¿Y cómo fueron tus faenas? ¿Cuál fue la base, cuál es el fundamento de esa manera de conectar con el público, con tu toreo? Porque tú eres un torero clásico, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no?
Sí. Bueno, creo que la clave fue el intentar seguir mi concepto hasta el final. Los toros, además, pues me lo permitieron, ¿no? El primer toro fue más encastado, tuvo más movilidad y transmitió más al público. Y el segundo embistió con un ritmo y una calidad especial, ¿no? Y creo que la clave fue esa, el intentar... no salirme de mi concepto, intentarlo torear de la manera más clásica y más pura posible, que es como a mí me gusta, y sobre todo, pues, entregándome y sabiendo que era una tarde que no se me podía escapar.
Hablas de toros buenos, toros peligrosos también, ¿no? Porque si no estás a la altura...
Sí, desde luego. Al final fueron dos toros encastados con dos condiciones diferentes, pero al final toros bravos, y cuando uno no está a la altura de un toro bravo, pues queda muy por debajo, ¿no?
Sí,
y
peligro,
y al final
peligro.
No le pegas ni uno.
Peligro, te señalan. Oye, el hecho de que tu triunfo se haya producido al final de temporada, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo, Francisco? De bueno mucho, de bueno todo.
Bueno,
pero
de bueno muchísimo, ¿no? Claro. Todo. Porque bueno, el año que viene pues de momento no hay nada hecho y pegar unas lagonas así pues creo que sirve mucho para que ahora mismo podamos hablar y que los empresarios pues nos tengan en cuenta y podamos empezar pronto en las ferias buenas y bueno, y si soy capaz de seguir el nivel y ese ímpetu pues seguir toreando a lo largo del año, ¿no? Y de malo, bueno,
que se acaba, bueno, que se acabó la temporada, que es una pena que
pero,
no siguiera, ¿no?
Sí, exactamente, es una pena que ya no haya más festejos, pero bueno, sí es verdad que he marcado un listón muy alto y ahora mismo pues tengo que mantener ese nivel.
Muy bien. Oye, hablamos para Sevilla, hablamos para todo el mundo, cualquiera nos puede escuchar en los podcasts y en los audios de Cope Sevilla, pero fundamentalmente es un programa que hacemos desde Sevilla. Tu paso por la Maestranza se concierne a cuatro tardes, dos sin picadores, la primera cortaste la oreja, te clasificaste para la final de aquella novillada de los novillos del maestro Ferrera, de la Peregrina, que fuisteis cuatro novilleros, y luego has toreado dos novilladas, ¿no? Una precisamente de Talavante y otra del Parralejo. Ahí no hubo tanta suerte. Una en el 18, otra en el 19. Y bueno, a ti la pandemia, por cierto, a ti te ha afectado mucho. Vamos, digo, ha afectado mucho en tu carrera taurina. ¿La alternativa estaba prevista para el año 2020?
Sí, así es. La alternativa y la idea era, bueno, la de tomarla en el año 2020, posiblemente en la Feria de San Isidro. Sí. Pero claro, vino la pandemia y al final pues desbarató todos los planes que se tenían en mente y hubo que intentar buscar otro camino y otra solución.
¿Qué recuerdas de Sevilla?
Pues es un marco, bueno, incomparable, ¿no? Especial y hacer el paseillo en el albero de la Maestranza es algo único, ¿no? Cuando quieres ser torero y empiezas a querer ser torero, pues piensas en hacer el paseillo, o sueñas en hacer el paseillo en ese tipo de plazas, y cuando te ves ya inmerso en ese ambiente y en esa plaza, pues casi que no te lo crees, ¿no? Mi paso por Sevilla, la verdad que me hubiera gustado que fuera de otra manera, porque a uno siempre le gusta triunfar, y más en este tipo de plazas, pero bueno, creo que siempre he dado todo de mí, que la afición me ha respetado mucho, y ojalá que pueda volver como matador de toros y mostrar mi concepto, que creo que todavía no lo he podido mostrar.
Claro, a eso iba yo. Yo creo que un torero que ha cortado tres orejas en Madrid, pues podría ser un candidato, un buen candidato, en esta renovación que siempre pedimos los aficionados, ¿no? De los escalafones, de ver cara nueva, de que los puestos en los carteles se los ganen los toreros en la plaza, ¿no? Que también es un factor interesante. Y en ese sentido, bueno, una feria amplia, una feria con 14 corridas de toros, como puede ser la de Sevilla, pues no es un disparate, ni mucho menos pensar que Francisco de Manuel podía estar en esos carteles, ¿no?
Claro que no. Yo creo que es fundamental el que haya una renovación en el escalafón, que toreros jóvenes como yo, que además hemos dado motivos, entremos en esas ferias, entremos en carteles buenos, siempre y cuando demos motivos, y creo que la afición además pues es lo que más demanda ahora mismo, ¿no? Que haya carteles diferentes, que se incluyan a toreros jóvenes. Creo que bueno, este año hemos salido una baraja de toreros jóvenes importantes que sinceramente pues creo que podemos también ocupar puestos en las ferias importantes como Sevilla, por ejemplo.
Yo creo que sí, fíjate tú, el año 2020 fue para nosotros los sevillanos un año espectacular por la irrupción en el año 19 de Pablo Aguado y luego por la irrupción también de Juan Ortega. Es un análisis que no viene en este momento a cuento, valorar si luego en el año 2022 han mantenido ese cartel o no. Yo creo que sí lo han mantenido, sobre todo ante la afición sevillana. Pero evidentemente en el año 2022 los tres nombres que destacan son el de Tomás Rufo, el de Ángel Telle y el tuyo. Soy los tres toreros, los tres, bueno, cada uno iba a decir de Madrid, realmente Tomás Rufo es toledano, pero soy torero criado a la sombra de Madrid, ¿no? Y que habéis irrumpido ahí en el escalafón de una manera muy fuerte. Así lo ves, ¿no?
Sí, desde luego, tres toreros jóvenes que tenemos muchas ganas de destacar, tenemos muchas ganas de abrirnos paso y bueno, al final tres toreros jóvenes y con tres conceptos creo diferentes, pero que son totalmente complementarios ahora mismo para la fiesta, que son totalmente válidos. Y creo que además, pues bueno, yo quizás en menor medida, pero tanto Tomás Rufo como Ángel Pérez pues han estado dando motivos durante toda la temporada para poder seguir en las ferias, ¿no? Y yo lo que quiero también pues es eso, ¿no? Después de lo de Madrid, después del triunfo tan importante de Madrid, el verme incluido en las ferias para seguir dando motivos de que yo también tengo mi hueco en esto.
Meterte en el carro. Bueno, te apodera un sevillano, que tiene buen bajío, él apoderó durante algún tiempo a Javier Cortés estuvo muy bien mientras él lo apoderaba, pero ha sido empezar a apoderarte y pegar al aldabonazo de la Copa Chenel y de Madrid, es Manolo Campuzano. De momento sigue contigo, ¿no?
Sí, de momento seguimos juntos y si no pasa nada, pues seguiremos juntos. Estamos, yo creo que muy a gusto el uno con el otro. A mí me ha hecho crecer mucho como torero este año, me ha tenido muy preparado en el campo y me ha dado mucha confianza, ilusiones nuevas y bueno, gracias a él pues he llegado también a Madrid tan tan fino y tan preparado, ¿no? Ha puesto toda su confianza en mí y eso me ha servido pues para también creer mucho más en mí.
Muy bien, bueno, pues hemos conocido a Francisco de Manuel, la última revelación del año, el último torero que ha pegado un aldabonazo fuerte, tres orejas en Madrid, casi nada. Francisco, que aproveche este triunfo, que el pasado es pasado, ya hay que pensar en el futuro, y el futuro es el año que viene toreando en todos los sitios donde se pueda y dejando constancia de que el triunfo de Madrid pues no fue ni mucho menos casualidad, sino que fue el producto de una preparación, de un estilo, de un fundamento torero que tienes ahí y que tienes que mostrar en todas las plazas donde te contraten, y que sean muchas, y entre ellas pues que te podamos ver en Sevilla. ¿De acuerdo?
Pues ojalá que sea así. Muchísimas
Muy bien.
Gracias.
Pues gracias a ti, Francisco. Un abrazo. Les estaba yo comentando antes de entrevistar a Francisco de Manuel el cartel del 22 de octubre de Santa Olalla del Cala. Lo voy a repetir porque no sé si al final lo he dicho bien. Son toros de las monjas para David Galván, Ángel Jiménez y Rafael Serna. Quizás el orden no sea exactamente el mismo, pero es un cartel para irse a Santa Olalla del Cala. Y decía yo también que el que no pueda ir lo puede ver por Canal Sur, o sea, lo cual está muy bien. Canal Sur ha hecho una gran temporada taurina, televisando innumerable cantidad de festejos, algunos no muy afortunados, estoy pensando en Guillena, ¿verdad?, aquel descalabro de Guillena, pero la mayoría muy dignos, y sobre todo el papel de Canal Sur en las becerradas. La última becerrada ha sido la de Estepona, donde, por cierto, y este ya es el final del programa de hoy, quiero contarles que hay un nombre nuevo dentro del toreo sevillano. Se llama Javier Zulueta. Todavía es becerrista, pero ha sido el triunfador del 24 ciclo de becerradas taurina de las escuelas de Andalucía. Así que enhorabuena a Javier Zulueta, triunfador en Estepona, y además enhorabuena a Canal Sur por habérselo llevado a todos los hogares. Nosotros ya volvemos el próximo martes aquí en Tarde de Toros. Cordiales saludos y buenas tardes. Thank you.